Vamos abriendo nuestra tertulia de martes con Juan Carlos Ollenar. Buenos días.
Muy buenos días.
Javier Daedo, ¿cómo te va?
Hola, ¿qué tal?
Adolfo García, ¿cómo andas?
Muy bien, ¿cómo andan?
Y Gabriel Papa.
Hola, ¿cómo te va?
Bien, nadando entre los papeles.
Nadando, preparando el material de apoyo.
Por ejemplo, el proyecto de ley de modernización y humanización del sistema carcelario, porque así prefiere llamar el Poder Ejecutivo a esta iniciativa que remitió ayer a la Asamblea General y que recién estábamos empezando a conocer en diálogo con la doctora María Noel Rodríguez, asesora del ministro José Díaz. Ustedes también han podido darle una mirada, un vistazo, bueno, han escuchado declaraciones. ¿Cuáles son las primeras impresiones?
El nombre que tú leías recién del proyecto de ley me hace acordar a cuando al ajuste fiscal lo llaman proyecto de reforma de administración y ordenamiento financiero.
yo estaba seguro que había antecedentes, ¿verdad?, del gobierno queriendo enfocar la discusión en una dirección y con un determinado nombre, y la oposición o una parte de la población catalogando de otra manera. Y ese es un buen ejemplo, así, de los proyectos de ajuste fiscal.
Sí, muy interesante la entrevista que hiciste recién con María Noel Rodríguez, y hay una frase que ella dijo casi sobre el final que yo justo venía pensando, y bueno, me alegro de coincidir. El tema es si este proyecto permite liberar a personas que ya deberían estar libres. Si es por lo que ella dice, por razones burocráticas o lentitud del proceso, en fin, hay un montón de gente que está presa y que si las cosas fueran normales, tendrían que estar libres. Bueno, si el proyecto tiene ese propósito, está bien. Y si tiene otros propósitos, ya es más complicado y hay que discutirlo más en profundidad.
Juan Carlos, pero más que un propósito, yo coincido con lo que tú decías, pero me parece que más que un propósito, esta es una consecuencia no central de lo esperado. El propósito fue siempre explícito de que lo que se buscaba era descongestionar las cárceles y sacar un poco de presión a esa situación. Que empecemos, me parece que tengo que decirlo desde el principio, que uno aborda este tema. Yo concuerdo totalmente con los diagnósticos que se están haciendo sobre el problema y concuerdo totalmente sobre la gravedad que tiene el problema. Pensar que en los establecimientos penitenciarios uruguayos, que están ya edilicialmente en muy malas condiciones y con muy pocos recursos y por lo tanto régimen alimenticios muy malos, existe el doble de la población para la cual estuvieron pensados, ya de por sí es un indicador muy claro de la gravedad del problema, y por lo tanto coincido con el enfoque del Ministerio del Interior de que hay que buscarle urgentemente soluciones a este problema que no es nuevo, que se ha venido agravando en los últimos 15 años y que los gobiernos anteriores hablaron de él, pero no avanzaron seriamente en solucionar. Parece que
el proyecto de ley dice
de pique, ¿verdad? Porque yo pienso criticar algunas cosas del proyecto, pero me parece que esto hay que dejarlo bien claro del principio.
En la exposición de motivos se señala: recibimos un Estado violador de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad.
Y eso parece indiscutible,
¿no? Esto parece indiscutible, parece que también hay que dejarlo claro, porque también, en este afán de crítica que ha habido sobre lo que fueron declaraciones en un principio muy apresuradas del ministro del Interior sobre este tema, que crearon climas, que me parece que este es el principal...
Cuando ni siquiera estaba preparado el proyecto.
Exactamente, cuando ni siquiera estaba preparado el proyecto, que crearon climas no solo políticos, sino en la población penitenciaria, muy complicada, de las cuales hoy tenemos consecuencias ya bastante complicaditas sobre eso. A este proyecto que hoy, bien presentado, bien analizado,
consultado,
donde la propia Suprema Corte de Justicia mete mano, bueno, donde los actores principales recomiendan cosas que el Ministerio, que el Poder Ejecutivo asume y las pone en el proyecto, hace del mismo una cosa muchísimo más razonable y atendible de la idea que uno se fue armando al principio cuando el Ministro del Interior dio las primeras noticias sobre el tema.
De todas maneras, no era cuáles fueron las instituciones consultadas. Dice, Suprema Corte de Justicia, Instituto de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, Asociación de Magistrados Fiscales, Asociación de Defensores de Oficio, Asociación de Magistrados, entre otras.
Sí, el proyecto impresiona muy bien. Obviamente no, seguramente no tenemos la calificación necesaria para juzgarlo en profundidad, pero el proyecto impresiona muy bien. Cuando uno lo empieza a mirar, por ejemplo, recorre la fundamentación, la cuidadosísima fundamentación del proyecto, de cada una de las ideas, uno se queda un poco más tranquilo, ¿no? Es decir, acá aparentemente no se está improvisando, acá aparentemente se ha consultado con mucha gente que entiende de estos asuntos, y la primera impresión, insisto, es favorable. Digo, además me alegro de que lo hayan enviado al Parlamento, porque, como decía Juan Carlos recién,
claro,
la situación ya era explosiva, se volvió más explosiva todavía en los centros de reclusión una vez que se anunció que algo de esto iba a pasar, ¿no? Entonces, me alegro que lo hayan enviado. Y en el fondo, bueno, me gustaría abrirles, en cierto modo, una carta de crédito, abrirle al gobierno una carta de crédito. No estoy convencido de que, obviamente, de que esta sea, tampoco de dónde está, ¿no?, la solución al problema de las cárceles. Pero bueno, quizá sea una buena idea y quizá no todo resulte tan mal como algunos políticos, o incluso algunos comentaristas o periodistas han presentado el asunto. Capaz que termina siendo una buena idea y este proyecto termina, bueno, aliviando un poco la situación de los presos, mejorando la situación de las cárceles y, bueno, abriendo una perspectiva para que se mejoren las condiciones de reclusión de la gente, ¿no?
Concretamos esta primera ronda, Gabriel.
Ahí está. Bueno, yo creo que este proyecto como que pone en cuestión la capacidad de la sociedad uruguaya para tratar determinados temas complejos y polémicos que tienen muchas aristas, de tratar en forma positiva, madura, temas complejos, ¿verdad? Los antecedentes que se dieron durante el verano y durante los primeros meses de en relación a este proyecto no marcaron que, en mi opinión, la sociedad uruguaya no estaba a la altura de los acontecimientos. Es decir, una situación de evidentes expectativas, un gobierno de izquierda llega, una fuerza política de izquierda llega al gobierno, es clarísimo que va a haber expectativas de cambios en la política criminal, en la situación de las cárceles, con proyecto o sin proyecto. Una situación de emergencia carcelaria evidente, modificaciones, cuestionamientos fuertes a elementos que tienen que ver con el Código Penal y las modificaciones, o no sé si es el Código Penal o las penas, modificaciones que hubo a mediados de los 90. Entonces, ante esa situación, en una primera instancia, desde mi punto de vista, la sociedad uruguaya no pasó la prueba, porque el intento, con aciertos o errores y errores del Ministerio del Interior de encarar este tema, se transformó en una alarma pública como la que vivimos en los primeros, en el mes de marzo. Parecía como, y hoy ahí el diario El País titula, los reclusos, 700 reclusos están, o sea, después de todo este proceso. O sea, la pregunta es, ¿cómo la sociedad uruguaya va a procesar temas complicados en los que necesariamente tiene que haber consultas? Si tiene que haber consultas es porque la fuerza política, el gobierno, qué sé yo, nadie tiene la verdad absoluta, el método verificado de resolución de problemas. Si tiene que haber consultas, tiene que haber proyectos, no leyes acabadas, proyectos, idas y vueltas, negociaciones, distintos puntos de vista. Ahora, si en el medio de ese proceso y con temas polémicos, los actores políticos, la prensa, la sociedad civil, los formadores de opinión toman para el camino de, digamos, no contribuyen, vamos a decirlo en términos positivos, con la buena alimentación de esta discusión, los resultados serían pésimos para la sociedad. En este caso, parece que las cosas se encaminaron finalmente.
Claro, porque siguiendo un poco tu línea y en un segundo nada más, ahora yo supongo que es posible que haya un debate un poco mejor que el debate que se dio hace un par de meses atrás o tres meses atrás. ¿Por qué? Porque hay un proyecto bien elaborado y eso tranquiliza a todo el mundo. Yo supongo que cuando este proyecto llegue al Parlamento, los representantes muy bien fundamentado.
Uno puede discrepar, hay fundamentos.
La gente se lo va a tomar con un poco más de calma. Lo que pasó hace dos o tres meses atrás, además de que hubo probablemente mucha exageración del lado de la oposición, ¿no? Y mucho alarmismo, ¿no? Y creo que también hubo mucha política mal entendida, mirado de ese lado, también faltó claridad y faltó capacidad de tranquilizar y de exponer un proyecto claro, no existía. Ah,
pero hubo una improvisación hace tres años.
Sí, hubo improvisación, claro. Entonces, del lado del gobierno tampoco...
Claro. Emiliano decía, estoy buscando el proyecto de ley y no lo encuentro. Y claro. No había un proyecto, ni siquiera había un borrador con pautas básicas, ¿no? Y ya se estaba diciendo el discurso de lo que iba a hacer.
Y se hablaba de
generar alarma pública.
De números de liberados. Claro. Se manejaban números de liberados también.
Bueno, obviamente siempre hay gente que hace política con minúsculas y corta grueso y ahora es muy fácil de, sueltan 700 presos y empezar a decir cosas. Pero hoy por lo menos hay un fundamento, el gobierno se asesoró, esta persona que hablaba recién parecía muy autorizada para hablar. Claro. Y es distinto el contexto.
Claro, claro, claro.
Yendo ahora al contenido, ¿tienen ya ustedes algún tipo de opinión, por lo menos, primeros juicios?
Sí, a mí es una de las cosas que de los aspectos que me genera dudas,
reconozco, que uno no se ha entendido la materia, a veces implica no conocer antecedentes en otras partes del mundo, en situaciones más o menos similares, que a veces ayudarían a esclarecer, pero a mí me genera mucha duda ese concepto muy firme que manejó el ministro que está en este proyecto planteado, es de que hubo, él usó la palabra inflación, ¿verdad? ¿Sí? Generada por el aumento de las penas en la década de los 90, en las reformas que hubo, y él dice, esta fue la principal causante.
Habla de la situación, duplicación del número de...
Claro, la duplicación de las penas, específicamente eso, ¿no? Esta es la principal causante de la superpoblación carcelaria. A mí eso me preocupa por dos lados. Una, porque decir que esta es la principal causante es no darse cuenta de cuál es la situación real que vive el país en materia de delincuencia y cómo ha crecido la delincuencia más allá de este tema. En segundo lugar, me genera mucha duda si esta es una solución. Si el bajar las penas en un momento... de una sociedad de violencia creciente y de criminalidad creciente, porque esta es la realidad que vive el Uruguay, con un sistema policial, con un aparato policial débil, no preparado como es el uruguayo, si bajar las penas, que es lo que ahora estamos haciendo,
No bajan las penas. Las penas de los delitos siguen siendo las mismas.
No, vuelven al régimen anterior. En cuanto a, no te sé si el detalle, pero que por cuánto se penalizaba tal o cual delito, que en ya 92-93 había sido, en el gobierno de Luis Alberto Lacalle, había sido duplicados en muchos casos. Ahora se vuelve al régimen anterior, con lo cual la respuesta de la sociedad frente a determinados crímenes o delitos de penalización es menor, ¿verdad? Muchas veces hay entendidos en la materia que dicen, lo que en estas circunstancias lo que se necesita es penas más duras, ¿verdad? Repito, planteo mi duda, me deja muchísimas dudas, he oído quienes opinan todo lo contrario de lo que está haciendo, y me parece que si esto lo hacemos para descongestionar las cárceles, ahí sí que es un muy mal camino, ¿verdad? El principal problema que sigue teniendo la sociedad uruguaya es el alto índice de criminalidad, del cual todos sabemos que la penitenciaría no ha solucionado esto, porque el 50% vuelve a delinquir una vez que es liberado, eso también está claro, pero el bajar las penas no sé si no podemos estar agravando el problema en lugar de caminar a la solución del cual es el verdadero problema de fondo, que es que en el Uruguay se tiene que reducir los índices de criminalidad y de delitos, que son altísimos, comparados con incluso con otras partes del mundo, ¿no?
Tú decías, ¿sí? Hicimos todos la misma lectura, es correcto esto, porque yo cuando leyendo el proyecto y tratando de descifrar algunas claves jurídicas, a mí me daba esa impresión, ¿no? Que se propone que, por ejemplo, los delitos contra la propiedad, los delitos menores, el robo de gallinas, para decirlo de un modo muy, muy, muy sencillo, no sea penalizado como se venía penalizando hasta el momento. Yo lo interpreto así, ¿no? Si esto es correcto, me genera la misma duda que Juan Carlos, con una diferencia.
Perdón, incluso el delito no consumado, ¿verdad?
Claro.
El delito no consumado, que se lo había llevado a 2 años, ahora se le saca eso, ¿verdad? O sea que el delito no consumado podría terminar sin penitenciaría.
Lo mismo ocurre para la violación, si yo entendí bien.
Exactamente, la violación no consumada pasa lo mismo.
Entonces, vos decís, Juan Carlos, bueno, capaz que este es el camino equivocado. Yo digo, quién sabe, no será un buen camino, porque el endurecimiento de las penas aparentemente no ha favorecido el objetivo de una sociedad más segura.
No sabemos cómo hubiera sido el mundo sin ese...
Es cierto, pero bueno, capaz que rebajando las penas o volviendo al sistema anterior, capaz que hay un nuevo punto de equilibrio y las cosas tienen...
Aquí en la entrevistada Mariano Rodríguez, si no tengo mal entendido, hablaba de restablecer la dosimetría, ¿verdad?
Sí, ese era el término. A mí, francamente, que no soy un experto en estos temas, ayer, leyendo el proyecto de ley, se me presentó por primera vez esa palabra, ¿no?
Claro,
dosimetría.
Aparentemente, para mí no entendido, sería que hubiera una armonización del delito, de los distintos delitos y de las distintas penas.
Sí, como que con las modificaciones que se fueron introduciendo en los últimos años en algunas de las penas, se alteró las proporciones que deben existir entre penas para un determinado tipo de delito, claro, y penas para otro, ¿no?
Claro. Exacto. Entonces, esa es la discusión, digamos, que hay que procesar, y como toda discusión social que tiene que ser participativa, tiene que estar la opinión técnica, eminentemente técnica, los entendidos en la materia, y la sociedad alimentándose y alimentando a los técnicos, ¿verdad? Entonces, esa es la discusión que tiene que empezar ahora, ¿verdad? Se habla de comisiones para reformar el Código Penal o qué sé yo. Bueno, acompañemos con la menor...
El Código Penal que es de 1930 y que yo vengo oyendo hablar de esto hace muchísimos años, de que hay que reformarlo y nadie lo hace. Bueno, ahí digo, aleluya, si efectivamente vamos a caminar a reformar algo que era para otro Uruguay.
Yo pensaba, cuando estaba pensando, bueno, en los elementos importantes, entonces se me ocurre esta idea de la capacidad de la sociedad de discutir temas polémicos, y tú decías el Código Penal, que había sido, en mi opinión, puesta a prueba muy duramente los primeros meses. Entonces, el Código Penal es de 1930. Yo digo, ¿llegaremos al año 2050 sin la educación sexual, por ejemplo? O sea, ¿qué para mostrar que tenemos que hacer un esfuerzo como sociedad un poco más lúcido, de manera de tratar determinados temas que son complejos y donde hay que llegar a transacciones, ¿verdad? De una manera un poquito más rápida de la cual la estamos haciendo.
Desde la audiencia, por supuesto, siguen llegando mensajes con aprehensión. Por ejemplo, María de Punta Carretas dice, está fenómeno que defiendan a los presos, pero ¿quién defiende al resto de la población que se ve atacada todo el tiempo por robos? O este mensaje de Wilson de Sayago, que dice por el 1711-0810, yo soy un comerciante pequeño, la policía, ¿tiene algún plan para protegernos? Nadie se preocupa, y ahora va a haber más delincuentes sueltos y más comerciantes muertos, es el pronóstico. Hay un punto acá que es qué tipo de seguimiento va a haber de quienes obtengan la libertad a través de esta ley. La doctora Rodríguez lo mencionaba recién, está en el artículo 5 del proyecto, dice, los procesados y penados a quienes se les otorgue la libertad conforme a las prescripciones de la presente ley estarán sujetos a un régimen de atención y vigilancia a cargo del Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados, en las condiciones, etcétera. Este es uno de los puntos críticos, es uno de los cuellos de botella.
Al cual yo realmente no les creo, ¿no? Digo, con toda sinceridad, creo que hay mucho voluntarismo, pero lo que yo conozco del patronato no tiene ninguna capacidad de manejar 700 liberaciones, por más que ellas se van a hacer, ojo, gradualmente, justamente porque el patronato, si hoy le largáramos 700 tipos, bueno, ni que hablar que no lo podría hacer, pero 700 personas en un plazo de 3, 4, 5, 6 meses van a estar libres, y el patronato no tiene ninguna capacidad,
hay otra
que le da recursos y se lo apuntala muy bien. ¿Qué decías?
Que hay un par de medidas más previstas, ¿no? Por ejemplo, el facilitarles Por ejemplo, se prevé que las licitaciones en el Estado, las empresas, tengan ahí está un conjunto de liberados
que
o que sean incluidos en el plan de emergencia. Bueno, pero es una preocupación, ni que hablar, ¿no?